Ministerio Público está conforme con la sentencia que dictó el Tribunal Oral de lo Penal de Rancagua el día de hoy, toda vez que era un caso bastante difícil en donde no se contaba con la individualización de los autores materiales del delito de homicidio. Por lo tanto, se tuvo que recurrir única y exclusivamente a prueba de carácter tecnológico, antecedentes que fueron recabados por las policías, tanto carabineros como investigaciones, y al equipo ECO de la Fiscalía, por lo cual estamos conformes con la pena aplicada por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.
La investigación continúa a propósito de encontrarse prófugos los dos motociclistas que se ven en cámaras de seguridad que perpetraron este homicidio en el año 2024 en la región de O'Higgins. Bío Bío, La Radio.
La Fiscalía Regional de Los Lagos pide más de 14 años de cárcel para el exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes. Todos los detalles en la zona con Robinson Cárdenas.
La indagatoria se formalizó en 2024 y partió tras una querella presentada 2 años antes por el abogado Marcos Velázquez. La investigación tiene como acusados al exadministrador Carlos Soto, los funcionarios municipales Alicia Hernández, Cristian González y los hermanos Roberto y Esteban Ayarzo. Se suma al grupo quien fuera representante zonal de las empresas Siglo Verde y Cosemar, con convenio en ejercicio con el municipio, Carlos Parrao. Y cierran la lista los blancos principales del Ministerio Público, el exalcalde Gerboy Paredes y Albán Mancilla, quien por años ostentó el cargo de jefe subrogante del DAEM. Contra estos últimos, la Fiscalía precisó que pidió penas de más de 14 y 12 años respectivamente, porque se les acusa de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. La jefa regional del Ministerio Público, Carmen Gloria Wittberg, le aseguró a la ciudadanía que la investigación es robusta.
Bueno, la ciudadanía tiene que tener claro que las instituciones están funcionando, que la Fiscalía realizó una investigación objetiva, una investigación acuciosa, que una vez cerrada esta investigación está solicitando las penas que, de acuerdo con nuestra legislación, corresponden.
La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos originalmente destinados.
Bien, vamos a seguir revisando, por supuesto, más noticias respecto a este tema. Vamos a quedar muy atentos a la información judicial.
En Radiograma, resumen de noticias.
El exdiputado Joaquín Lavín pasó su primera noche en prisión preventiva al interior del anexo Capitán Llaver, donde recibió la visita de su abogado defensor. 2 personas fallecieron en un incendio que destruyó completamente una vivienda en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. Investigan las causas del descarrilamiento de un tren de carga en Chiboyante, lo que mantiene trabajando en el lugar a unidades de emergencia. La oposición calificó como nefastos los primeros 2 meses del gobierno y emplazó al presidente Kast a una autocrítica en la próxima cuenta pública. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steiner y Sedini, quienes han estado fuertemente cuestionadas por su precaria gestión en el Ejecutivo. El político peruano y hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, afirmó que una zanja en el norte de Chile para combatir la migración es una chifladura. Tras la intervención del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en Chile Day en Nueva York, economistas destacaron la propuesta tributaria del gobierno. 2 personas murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quellón. El domicilio se encontraba abandonado y las víctimas podrían ser personas en situación de calle. El subsecretario del Interior, el ex subsecretario Manuel Monsalve, acusó una eventual falsificación de instrumento público en el sumario en su contra por presunta violación. Dos de la tarde con 4 minutos.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clínicapuertomont.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Asociación Nacional de OTIC sentenció que al gobierno le ha faltado calle para analizar la importancia de la franquicia Sense que se propone derogar en la ley miscelánea. Nos va a contar además Cristian Valdebenito. Cristian.
Efectivamente, desde la Asociación de Organismos Técnicos Intermedios para la Capacitación, que son conocidas como las OTIC, aseguran que primero se enteraron por la prensa de la eliminación de la franquicia tributaria Sense que se propone en el artículo 26 de la ley miscelánea, preocupando que no se ofrezca en esta instancia ninguna opción de reemplazo. Fue en conversación con la radio que el presidente de la Asociación de OTICs, Michel Faure, enfatizó en que se están analizando datos relacionados con mejoras de remuneraciones o cuestionando, por ejemplo, el tipo de empresa y no la necesidad de los trabajadores que reciben esas capacitaciones, en un claro ejemplo de que los datos dan para todo y que se hace necesario aterrizarlos.
Los teóricos siempre van a encontrar una explicación para decir que esto no tiene impacto porque los números siempre dan. Y muchas veces, hay un montón de papers que te dicen, no, lo que pasa es que mira, en Finlandia se hace de esta manera, no sé qué, y lo que pasa es que en Dinamarca hay un sistema que funciona mejor, por ejemplo, con un voucher al trabajador. Pero toda esa teoría en realidad le falta la otra visión, que es la visión de la calle.
En esta materia de visita a nuestra zona, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, enfatizó en que la puerta está abierta para recepcionar las mejoras al sistema y las críticas a la mala evaluación del programa.
Esto es una propuesta que está haciendo el gobierno. Sé que hay muchas organizaciones que están muy preocupadas de esta eliminación, pero creo que al menos esto nos da la oportunidad de poder conversar sobre este tema y que nos puedan plantear efectivamente cuáles son las ventanas de mejora que existen y ojalá que pudiésemos también avanzar hacia un sistema de capacitaciones que nos permita a todos afirmar que nuestra capacitación sí está aportando a todos los trabajadores chilenos.
Ambas partes apuntaron que la discusión parlamentaria es la que ahora entrega ese margen de discusión que podría apuntar más que a una derogación, a una oportunidad de avance y ajuste de un sistema que ya cumple 50 años en el país varial.
Sí, quizá habría sido bueno haber tenido alguna conversación previa con los protagonistas, con quienes trabajan justamente la OTIC, la OTEC, también para verse complicadas con esta propuesta, por lo menos, que ha lanzado el gobierno.
Bueno, es lo que se plantea justamente, el hecho de que no hubo la oportunidad de poder participar y determinar mejoras en relación con la derechamente derogación que se está solicitando y apuntándose básicamente a que no basta solamente con analizar datos. No basta solamente con mirar algunos papers de que determinen cómo funcionan las cosas en otras partes del mundo, sino que es importante conocer también esta visión de la calle, del cómo se realiza, cómo funciona el sistema laboral a la hora de establecer este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay otras partes como Dinamarca donde se le entrega un voucher a cada trabajador para que realice esa capacitación, para que busque sus propias capacitaciones. Pero desde la SOTIC dicen, no hemos sabido ni siquiera como Estado, no hemos tenido la capacidad, recién lo estamos haciendo, de poder revisar lo que son las licencias médicas, por ejemplo, qué capacidad va a existir para determinar que ese voucher va a ser efectivamente dirigido a un tema de capacitación. Entonces el tema es darle un sentido de realidad también a la política pública y no pensar en la forma bonita en que funcionarían las cosas cuando se tienen que adecuar en definitiva al día a día, al quehacer.
Más la cultura de cada país también.
Absolutamente. Y junto con esto, a la hora de analizar, por ejemplo, los datos, un ejemplo que colocaba el representante de la SOTIC es que en algún momento él trabajó en Sense y en algún momento se encontraron con que se estaban entregando, por ejemplo, capacitaciones para llevar el luto en el trabajo. A ellos les llamó la atención porque dijeron, ¿por qué llevar el luto en el trabajo? Lo que se rotulaba dentro del programa, cuando el luto lo lleva a la persona que pierde un ser querido, porque el resto de los trabajadores tenían que capacitarse y fueron a terreno a verificar la situación. Y fíjate que, claro, era una capacitación, pero para trabajadores del cementerio, que sí era pertinente en ese caso, de personas que trabajan en definitiva con el concepto y que necesitan una capacitación para manejar el luto de otras personas. Entonces, lo que con este ejemplo lo que planteaban es que no basta simplemente con
mirar el papel, con el título,
documentos, datos respecto al tema. Es necesario bajar también a la calle y ver cómo están funcionando en la realidad estos programas. Y lo que sienten desde la SOTIC es que ese paso no se dio. Simplemente se planteó dentro del artículo 26 que esto se iba a derogar porque no contaba con una buena evaluación, pero esa evaluación carece hoy día de este aspecto que es tan importante.
Gracias, Cristian.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En medio de las eventuales modificaciones a la ley Lafkenche, el subsecretario de Pesca Osvaldo Urrutia respondió a las críticas de gremios de pesca artesanal. Vamos al informe con Damaris Ubiabre.
Sí, para contarles que en efecto esto se da en medio de las críticas que ha sufrido durante años la ley Lafkenche. Luego de que, primero que todo, se diera cuenta de que esta ley retrasa la inversión en distintos sectores costeros, puesto que tiene demasiada burocracia para poder abordar y entregar espacios costeros marinos para pueblos originarios, sumado a las denuncias por extorsión que han existido en la zona, además de que en otros casos también se han presentado recursos de protección porque ha paralizado el trabajo de la pesca artesanal. En esa línea, lo que se abordó durante esta semana en la visita del subsecretario de Pesca a la región de Los Lagos tiene relación con que él visitará la zona para poder hacer un taller sobre la ley Lafkenche y sus implicancias en distintos gremios. Pero también esto se suma a que ha sido una solicitud por parte de la pesca artesanal. Incluso algunos dirigentes han señalado que se han sentido desplazados o marginados de la discusión por ejemplo, la industria salmonera. En esa línea, el subsecretario de Pesca respondió indicando que en una primera instancia el gobierno estuvo enfocado primeramente en realizar y revisarlo técnicamente y posteriormente discutirlo con otros actores incumbentes.
El proyecto lo hemos estado preparando como sucesoría de pesca a nivel técnico. Lo estamos recién conversando, intercambiando opiniones con otros órganos públicos. Y después de eso vamos a comenzar una discusión, como por ejemplo en tasas como este taller. Después también lo vamos a llevar a consulta a la Comisión Nacional de Agricultura, al Consejo Nacional de Pesca, antes de poder ingresarlo al Congreso, que lo que queremos es presentar indicaciones a una moción que ya está siendo tramitada en el Senado, moción que fue presentada por el senador Espinosa y otros más el año pasado. Esperamos poder contribuir a esa moción y mejorarla. Esa es la intención.
A propósito de esta situación y de la necesidad de abordar la ley Lafkenche con varios gremios, también se refirieron desde el Consejo del Salmón. Una de ellas fue la encargada territorial del Consejo del Salmón en la región de Los Lagos, Ángela Saavedra, quien abordó los diagnósticos que se requieren ahora y la inclusión también de los actores incumbentes respecto de la ley Lafkenche.
El diagnóstico es que necesitamos reglas claras y certeza jurídica, ya sea no como un beneficio para un sector, sino que para todos los que sectores en el fondo que tienen que ver con el borde costero. Nuestro rol no ha sido quedarnos en la crítica, sino que aportar con propuestas. Y esas propuestas no son sectoriales ni son cerrados, ni en espacios cerrados, sino que lo que hemos hecho es poder trabajar, ¿cierto?, en instancias amplias como el Plan Salmón 2050.
Hacer memoria a la ley Lafkenche lo que aborda es la entrega y la tramitación de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, la que ha recibido críticas porque en promedio la tramitación de estas denominadas ENCPO puede demorar hasta 10 años. ¿Y qué ocurre cuando se están tramitando todo tipo de otra concesión marítima que se pudiese entregar en estos espacios queda paralizada. A su vez se suma las críticas porque en algunos casos se han solicitado miles de hectáreas, como ocurrió en la región de los Lagos, por ejemplo, cuando una sola solicitud de EMPO implicaba todo el territorio de Puerto Montt, parte de Gualeguay y también Calbuco, lo que comprende gran parte del seno del Reloncaví, o incluso en Aysén, donde se tramitaron miles de hectáreas para una sola EMPO. Además, han existido denuncias por extorsión, en donde se acusa que ciertas comunidades estarían pidiendo dinero a cambio de desafectar de esta solicitud, cierto territorio donde se está solicitando alguna concesión marítima. Investigaciones que aún siguen en curso, importante resaltarlo, además de recursos de protección que se han puesto principalmente en Chiloé, porque algunas comunidades impiden el trabajo de la pesca artesanal, pese a que previo a la tramitación existía el acuerdo de que esto ocurriera, María.
Gracias, Damari.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Las actividades que desplegó el presidente José Antonio Kast en la región anunció la aprobación del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, que contempla una cartera de 125 proyectos para Cochamó y la provincia de Palena.
Corresponde a una inversión de 800 mil millones de pesos en un plazo de 10 años, pero enfocado a las 5 comunas que hoy día tienen una situación de aislamiento mayor, que es la comuna de Cochamó, la comuna de Gualeguay, Palena, Futaleufú y Chaitén. Y eso también hace que la inversión pública en la zona sea importante.
El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, explicó que la iniciativa tiene luz verde de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, considerando obras de conectividad, infraestructura y acceso a servicios en territorios aislados de la región, por lo que ahora será necesario afinar el plan de prioridades.
Así que ahora hay que ponerse el overol, hay que ponerse a estudiar la priorización de los proyectos de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. Y esperamos juntarnos con los servicios públicos, entre ellos obras públicas, en el más breve plazo posible para poder dar parte de obras de interés que podamos activar al más breve plazo posible para dar inicio a tal peche de las zonas aisladas y extremas de la región de Los Lagos.
Santana destacó que algunas de las iniciativas incluidas en el plan son el hospital de Gualeguay, la rampa de la península de Huequi en Chaitén y proyecto de pavimentación para Futaleufú y Palena. Lleno total en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, se realizó la ceremonia de inicio del año académico del Centro de Formación Técnica Estatal de Los Lagos. Este año, el invitado estelar fue el profesor y divulgador científico José Massa, que destacó la importancia de la educación técnica para el país y complementó las palabras del rector Danilo Curumilla.
A iniciar un año más de vida de esta institución formando personas en la región de Los Lagos y con un invitado extraordinario, un invitado transversal.
Tenemos que tener gente técnica muy capacitada, que tenga la cabeza moblada, que sepa lo que hay que hacer. Son profesionales que trabajan en una cuestión que necesitamos que funcione bien.
El trabajo del CFT Estatal de Los Lagos está desarrollándose a la par con las necesidades de la industria de la zona, con presencia en Frutillar, Llanquihue y Alerce en Puerto Montt, con proyectos para expandirse a otros puntos de la región.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Más de 14 años de cárcel arriesga el exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, y más de 12 Albán Mancilla, ex jefe subrogante del DAEM. Se les apunta como responsables de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. La Fiscalía acusa cargos con pena de crimen. Confirma que aceptó la colaboración sustancial de los hermanos Oyarzo, además de Alicia Hernández y Cristian González, y pide multas que en conjunto suman miles de millones de pesos. Robinson Cárdenas tiene el informe.
Fue presentada la acusación fiscal. En el documento se observa que para el exalcalde Herbert Paredes, el Ministerio Público pide que por el delito de incremento patrimonial injustificado de funcionario público se le imponga una multa de 214.353.963 pesos. Como autor de lavado de activos y cohecho, dos penas de 819 días de reclusión, sumándose a esto último una multa de 1 millón de pesos, junto a las medidas accesorias legales, como la prohibición perpetua para ejercer cargo u oficios públicos. Por el fraude al fisco, la Fiscalía espera una pena de 10 años de cárcel, más otra multa, esta vez por 319.663.301 pesos, perdiendo así sus derechos ciudadanos. La fiscal regional Carmen Gloria Viper confirmó que el 2 de junio iniciará la preparación del juicio oral, la que durará más de una jornada, considerando la cantidad de pruebas.
Lo primero que corresponde hacer es la audiencia de preparación de juicio oral, que es el día 2 de junio. Esa audiencia puede durar uno o varios días, atendido a que son varios imputados y que la cantidad de prueba es mucha, que es la prueba que va a ir al juicio. Eso es lo que se determina en la audiencia de preparación de juicio oral. Luego, el juicio oral propiamente tal, por cierto, puede tener una duración que va a depender, bueno, de la jornada que fije el tribunal, pero en principio va a ser un juicio de una duración bastante larga.
El segundo blanco relevante para la Fiscalía es Albán Mancilla, quien está acusado por un delito consumado de fraude al fisco, porque sería, junto al exalcalde, los responsables de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. Quien ocupó el cargo de jefe subrogante del DAEM podría enfrentar 12 años de cárcel efectiva, además de la inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos, junto al impedimento para ejercer profesiones titulares mientras dure su condena y una multa de más de 500 millones de pesos. Marcos Velázquez es el primer creyente en el caso. El abogado denunció en 2022 y en esta etapa agradeció a los funcionarios que se acercaron a él para presentar acciones legales por los hechos que se han investigado.
Estaba pasando a la vista de todo el mundo en la municipalidad y en todas partes, bueno, funcionarios preocupados de que las cosas se hagan bien, que los recursos públicos se usen lo que corresponde. Y ellos estaban denunciando el tema, pero se sentían solos y que no eran, y ninguna autoridad con la que ellos habían conversado habían acogido el tema y me pidió un apoyo. Entonces yo les agradezco a ellos que hayan tenido la confianza. Tenían razón, muchachos.
Los otros acusados son, por fraude al fisco, los hermanos Esteban y Roberto Oyarzo, además de Alicia Hernández y Cristian González. Arriesgan penas de 7, 6 y 5 años respectivamente, además de multas que en conjunto suman 2.397.646.899 pesos, a lo que se agregan las accesorias legales. Por otro lado, está el exadministrador municipal Carlos Soto, apuntado como responsable del delito de cohecho y lavado de activos. Enfrenta la posibilidad de cumplir dos penas de 819 días de presidio más accesorias legales y la obligación de pagar una multa de 1 millón de pesos. La lista aquí la cierra Carlos Parrao, acusado por un delito de soborno. Arriesga 600 días de reclusión menor, multa de 1 millón de pesos y medidas accesorias legales temporales y perpetuas. La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos destinados a la educación más vulnerable de las escuelas puertomontinas, contratando profesionales que devolvían parte de su sueldo y no hacían el trabajo pactado. El origen de esa acción estuvo en la idea que tuvieron, según la Fiscalía, Roberto y Esteban Oyarzo, para recaudar dinero pensado en ayudar a su madre gravemente enferma, lo que con el tiempo fue autorizado por Herbert Paredes y Albán Mancilla. El exalcalde de Puerto Montt, de acuerdo al Ministerio Público, por su parte logró un incremento patrimonial no justificado de más de 200 millones de pesos. En otro carril corre la figura de Carlos Soto, exadministrador municipal, quien, según se expone, facilitó pagos a las empresas que eran representadas por Carlos Parrao, Cosemar y Siglo Verde, quien más tarde facilitó dinero en beneficio de Paredes cuando enfrentó al Tribunal Electoral, hito que terminó en su destitución. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Municipalidad de Puerto Montt apelará al Tribunal de Última Instancia la determinación de la Corte de Apelaciones que ordena reincorporar a 5 exfuncionarios y pagarle los sueldos correspondientes a los meses en que estuvieron sin trabajar. Recordemos que el Tribunal de Alzada ratificó que los empleados contaban con confianza legítima, por lo que solo podía existir término en la relación laboral a través del sistema de calificaciones o mediante la aplicación de una sanción después de un sumario administrativo. A pesar de ello, el director de la Unidad Jurídica Municipal, Osvaldo Emhart, confirmó que apelarán, asegurando que hay aristas abiertas.
También hay criterios de la Corte Suprema en donde efectivamente ha dejado de lado la consideración de la confianza legítima, por lo tanto es bastante legítimo pensar que existe todavía una revisión de los antecedentes, y también hay algunos fallos donde se ha ordenado la reincorporación, pero no así la consideración del pago de los meses en que he estado fuera, así que hay varios ángulos todavía que están pendientes de revisión y que todavía efectivamente es razonable presentar los recursos para dilucidar eso toda vez que involucra recursos municipales.
De esta manera, si bien por ahora la reincorporación sigue en duda y hay casos similares en los que la Casa de Edilicia ha debido reincorporar pese a llegar hasta la Corte Suprema. Inversión cercana a los 30 millones de pesos, se concretará un importante proyecto de restauración y mejoramiento del Parque Pangal de Maullín, iniciativa impulsada por la Corporación Nacional Forestal, que busca recuperar y poner en valor este emblemático espacio natural de la comuna. El informe es de Guido Miranda.
Se indicó que el proyecto contempla la recuperación de áreas afectadas por especies invasoras, la reforestación con especies nativas como el coigüe, mirtáceas, además de la habilitación de senderos y recuperación de una laguna natural ubicada en el sector, con el objeto de favorecer también el retorno de aves y fortalecer también la biodiversidad. Según informó Ingrid Herrera, quien es profesional del área de la oficina de riego, las obras comenzarían ya durante primavera y buscan mejorar también el entorno sin modificar la estructura original del parque, apostando por su conservación y por el fortalecimiento ambiental.
Claro, esto busca que esos espacios donde los árboles ya se cayeron, restituir bosque nativo, mirtáceas y árboles de coigües y de ese tipo. El proyecto va a intervenir la parte del bosque de atrás del parque, pero también cerca de la playa está la laguna natural, que hace muchos años fue drenada. La idea es cerrar esos drenes, que aumente el nivel de agua, y eso va a hacer de que las especies empiecen a ocupar ese lugar. Hoy en día está tapada de murra, así ni se ve, porque estos árboles son de crecimiento lento porque son nativos, entonces va a haber un cuidado ahí especial. El proyecto es de 30 millones, no compromete recursos municipales, pero únicamente es subvención de CONAF-FAO.
Por su parte, el director provincial de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Juan Rudolph, señaló que estas obras corresponden a un proceso de mejoramiento y enriquecimiento del parque, trabajos que comenzarán en primavera tras la firma del convenio que se desarrolló durante sus últimos días entre CONAF y el municipio de Maullín. Destacó además que esta iniciativa se enmarca en la estrategia de adaptación al cambio climático y busca fortalecer la conservación de este importante espacio natural para la comunidad.
Claro, efectivamente la idea es hacer algunas obras, digamos, de mejoramiento del parque que ya existe, es un parque muy antiguo. La idea, cierto, no es cambiar todo, sino que simplemente hacer una suerte de enriquecimiento del lugar. Este trabajo, cierto, como bien se explicaba aquí en el Consejo, piensa, cierto, partir. Hoy día ya tenemos aprobada, cierto, la firma del convenio entre CONAF y la Universidad de Maullín. Por lo tanto, partiremos en primavera. Yo diría que en septiembre ya comenzaremos a hacer algunas labores. Y con esto, ahora también, cierto, es importante mencionar que estamos haciendo un aporte, digamos, a lo que es la estrategia de cambio climático, que es una política de Estado, cierto, que la lleva la CONAF.
Este proyecto representa una intervención histórica para el parque, ya que va a permitir recuperar un espacio de alto valor ambiental, paisajístico y comunitario, fortaleciendo la biodiversidad local, promoviendo también la educación ambiental, pero consolidando también un pulmón verde para las futuras generaciones de Maullín, esto frente al Pacífico Sur en Maullín. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Por presuntas amenazas de violación grupal contra una profesora, secuestro a los hijos del director del colegio Alerce de Puerto Montt y quemar el recinto educacional, todo mediante un grupo de WhatsApp, dos alumnos de octavo básico enfrentan una querella criminal por parte de la docente mencionada. Los principales protagonistas de las crudas ideas son dos menores de 14 y 15 años, quienes son alentados por otros alumnos de incluso 13 años mediante los mensajes que llegaron hasta la profesora afectada, quien tras conocerlo decidió presentar una querella criminal contra los involucrados, exigiendo que se apliquen medidas de protección a su favor. La docente está con licencia médica, así lo confirmó su abogado Mauricio Sáez, mientras que desde el DAEM, el director subrogante Faustino Villagra señaló que aplicaron un protocolo de convivencia.
No se encuentra con ninguna medida de protección, se encuentra solo con licencia en su casa, está muy asustada. Lo que nosotros le recomendamos como sus abogados acá fue de que ella mantuviera la licencia, por el tipo de hecho no aplicaba el protocolo aula segura. Entonces eso también fue parte de la motivación que era que ella la llevó a también interponer otro tipo de acciones.
El Departamento de Convivencia Escolar del establecimiento está informado, a los trabajando en red con Convivencia Escolar del Departamento de Educación Municipal y obviamente queremos adelante, iremos informando qué ocurre desde la próxima semana.
Por ahora los menores no han sido sancionados, ya que el DAEM está a la espera de que la Superintendencia de Educación entregue los pasos a seguir, en este caso que involucra a menores de enseñanza básica. Estudiantes son las víctimas del incendio declarado en San Pablo, donde se aguardan por las pericias que determinen las causas de la tragedia. El hecho ocurrió en la vivienda de calle Pilmaiquén 365, a tres cuadras del centro de la comuna. El trabajo de bomberos se abocó en evitar la propagación a viviendas cercanas, pero bajo la presión de información que daba cuenta de moradores al interior, una vez aplacado el fuego, se confirmó el hallazgo de dos cadáveres, indicó el segundo comandante de la institución, Sebastián Cárdenas.
Terminando de atacar los focos calientes, se encontraron dos víctimas al interior de sexo femenino, ambas, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo, ya que presentaban riesgo de caída. Una de las víctimas era de sexo femenino, la cual era una de las propietarias junto a una amiga.
El origen y causa del siniestro deberá ser establecido por especialistas ante el alto grado de carbonización de la vivienda, cuya materialidad de madera contribuyó en un rápido compromiso de la estructura, provocando una tragedia que conmociona a los vecinos de la comuna de San Pablo. También dos personas murieron tras un incendio que afectó un inmueble que se mantenía abandonado en Quellón. Según relataron desde bomberos, se trató de un hombre y una mujer aparentemente en situación de calle, quienes fueron encontrados por los voluntarios mientras realizaban la remoción de escombros. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quellón, Eduardo Obando, relató que cuando fueron alertados, concurrieron al lugar para verificar la situación, constatando que el fuego estaba con peligro de propagación.
Carro, una vez en el lugar, da cuenta de un incendio estructural, pasa a una fase libre de combustión y tenía propagación por dos costados, digamos, con casas colindantes. Sobre la estructura, por parte de los propietarios, estaba ya hace bastante tiempo sin habitar y fue la ocasión oportuna que encontraron estas personas para habitarla y pernoctar ahí durante la noche. Una gran cantidad de escombros en su interior, de basura, porque rasgos de casa ya inmuebles no habían como tal.
Una vez extinto el incendio y luego que encontraran los dos cuerpos, el laboratorio de criminalística de carabineros y el equipo técnico de bomberos iniciaron las pericias para determinar las causas de este fatal incendio.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La comunidad de Nal en Ancud contará con una nueva posta de salud luego de la adjudicación del proyecto de construcción por un monto aproximado de 1.309 millones de pesos. La obra busca responder a una necesidad largamente esperada por vecinos del sector y sus alrededores. El nuevo recinto se ubicará en un terreno distinto al de la posta antigua y permitirá mejorar las condiciones de atención de salud primaria en la zona. La infraestructura beneficiará directamente a habitantes de Nal y localidades cercanas, fortaleciendo el acceso a prestaciones en un espacio más adecuado. Durante los próximos días se espera la oficialización de los contratos correspondientes, etapa previa al inicio de los trabajos. Con esta adjudicación, el proyecto avanza hacia su ejecución y representa un importante paso para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El Servicio de Salud Chiloé anunció que 4 médicos especialistas de la provincia fueron seleccionados en el concurso nacional de becas de subespecialización impulsado por el Ministerio de Salud. La iniciativa permitirá incorporar nuevas prestaciones de la red asistencial del archipiélago, fortaleciendo la atención en los hospitales de Ancud, Castro y Quellón. Los profesionales iniciarán su formación en octubre en la Universidad de Chile en cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vascular periférica y reumatología adulto e infarto infantil para retornar a la provincia en 2008. El coordinador de la red asistencial del Servicio de Salud Chiloé, Federico Pizarro, destacó que esto permitirá sumar cobertura en áreas donde actualmente no existen especialistas.
Mediante un concurso que se convocó a nivel nacional, 4 especialistas de nuestra red, de los hospitales de Ancud, de Castro y de Quellón, participaron en el concurso de selección de subespecialidades, lográndose concretar la postulación de cirugía plástica, cirugía vascular periférica, reumatología e infectología infantil, quienes se empezarán a formar desde octubre de este año y retornarán a la isla alrededor del 2028. Con esto ampliaremos la red de subespecialidades de nuestra provincia.
La incorporación de estos profesionales busca disminuir derivaciones fuera de la isla, mejorar los tiempos de atención y acercar prestaciones de mayor complejidad, avanzando hacia una atención más integral para los habitantes de Chiloé.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esto es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para Puerto Montt. Se espera nubosidad parcial el resto del día con una máxima de 13 grados. En la Isla Grande de Chiloé, también 13 grados. Se espera en Ancud con cielo despejado el resto de la jornada. En Castro, nubosidad parcial y máxima de 12. Para Quellón, nubosidad parcial el resto del día con 13 grados de máxima. Chaitén también tendrá 13 grados de máxima con nubosidad parcial.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
De trabajos hasta las 18 horas con acostamiento de calzada en sectores IAT, Carabineros, Osorno, Chahuilco e INEA La Pampa, y trabajo día y noche también con acostamiento en sector Puente Rahue. Para consultas o emergencias están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
23 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío... Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
La fecha 11 de la Liga de Ascenso comenzó con un intenso duelo en el Estadio Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt derrotó por 2-0 a Magallanes en un partido marcado por la tensión y que terminó con 2 expulsados para cada equipo. Los goles del conjunto local llegaron mediante lanzamientos penales convertidos por Luciano Vázquez y Byron Nieto. Con este resultado, Puerto Montt suma 22 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones. Nos cuenta más Guido Miranda.
El cuadro albiverde fue ampliamente superior durante el primer tiempo y aprovechó 2 penales para encaminar una victoria que desató la ilusión de la hinchada. Con este triunfo, Deportes Puerto Montt permanece efectivamente en la parte alta de la tabla de la liguilla del ascenso, consolidando el gran momento que atraviesa en el torneo. Esto fue el primer análisis que realizó Emiliano Astorga, técnico de los Delfines.
Muy buen primer tiempo, con la intensidad que pusimos en la cancha, y creo que fue uno de los buenos primeros tiempos que hemos hecho en este campeonato. Entramos mucho por todos lados, le hicimos harto daño el primer tiempo, convertimos. Después ya el segundo tiempo se tornó por las expulsiones. No fue muy claro el segundo tiempo, ni para ellos ni para nosotros. Esto porque después ya quedamos con 2 jugadores menos, tuvimos que hacer algunos cambios para poder defender bien. Y al final se terminó ganando. Lo más importante era sumar los 3 puntos. Pero me quedo yo con el primer tiempo, que era un muy buen primer tiempo.
Bueno, recordemos hoy sábado y mañana domingo, y el lunes continúa la fecha 11. Puerto Montt completó 22 unidades a la espera de lo que haga hoy Cobreloa, que juega precisamente ante Wanderers a las 20 horas. San Marcos, con 20 unidades, juega el lunes, cerrando la fecha 11 con Curicó Unido. Adelantamos que en la fecha 12, Deportes Puerto Montt deberá enfrentar de visita a San Luis el domingo 17 a las 3 de la tarde. Bio Bio Deportes.
Seguimos revisando información del deporte. Hoy hay Copa de la Liga, juega Colo Colo frente a Deportes Concepción, entre otros partidos, y más información que nos trae Benjamín Rojas.
Comenzamos con el fútbol porque continúa la Copa de la Liga del fútbol chileno, y uno de los encuentros destacados de la quinta fecha será el de Colo Colo y Deportes Concepción, que jugarán hoy desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido cuenta con transmisión de la radio para que estén al tanto y vivirlo junto a nosotros. El Cacique llega como líder del grupo A junto a Coquimbo Unido con 7 puntos, mientras que los Lilas ya no tienen opciones de avanzar, están últimos en este grupo. En la previa del partido fue el técnico Alo Fernando Ortiz quien se refirió a esto mismo, al momento que pasa Deportes Concepción.
Todos son partidos diferentes, no enfrentar a un rival en diferentes competencias implica un análisis previo a lo que vamos a enfrentar. Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
No es solo ese partido, porque por esta misma fecha de la Copa de la Liga, Deportes La Serena y Audax Italiano se enfrentarán desde las 15 horas en el Estadio La Portada. En tanto y en simultáneo con el partido de Colo-Colo, Cobresal recibirá Universidad de Concepción en el Estadio El Cobre de El Salvador. Ahora pasamos al fútbol internacional porque hay partidos importantes. En este caso es el del Real Betis de Manuel Pellegrini, que recibirá desde las 15 horas a la Real Sociedad por la fecha 35 de la Liga Española. El cuadro verde y blanco marcha quinto en el campeonato, ubicación que actualmente le permite clasificar a la próxima UEFA Champions League. Fue la antesala de este compromiso donde el ingeniero habló sobre esto último, el objetivo de quedar quinto, clasificar a Europa y en este caso a la competición más importante de ese continente. Escuchemos.
Nosotros teníamos la obligación de tratar de mantener ese quinto lugar para llegar a Europa. Como usted dice, con los resultados de ayer se abre una puerta para que esa posición de quinto, que no es tan mala, no, como muchos lo buscaron en su momento, nos permita jugar con mucha ilusión la Champions el próximo año. Para eso tenemos que buscar esa clasificación en estos 4 partidos.
Y más temprano en el día, el otro conjunto sevillano, en este caso el de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que están peleando otra cosa totalmente distinta, en este caso el descenso, superó por 2-1 al Español y sumó 3 puntos claves en esta lucha en la Liga Española. Con esta victoria, el conjunto de Nervión llegó a los 40 puntos y escaló a la duodécima posición, quedando 3 puntos sobre esta zona roja. Gabriel Suazo fue titular y salió en el minuto 64, mientras que Alexis Sánchez ingresó tras el descanso y sí fue muy clave en este compromiso. Primero se le anuló un gol apenas ingresó en el partido por posición de adelanto, y ya en el tiempo agregado asistió a Acor Adams en el tanto que les dio la victoria. Ahora pasamos al fútbol femenino porque la selección chilena sub-17 irá esta tarde en busca de la clasificación al Mundial de Marruecos. La Roja enfrentará desde las 16 horas a Ecuador en uno de los compromisos, que es uno de los repechajes de este sudamericano que entrega los últimos dos cupos de este Mundial. Recordemos que Brasil y Argentina ya están clasificados tras ser finalistas de esta competición. En la previa de este partido, la arquera y capitana de la selección chilena, Oriana Cristancho, se refirió al buen nivel mostrado por la selección chilena porque, a pesar de perder contra Brasil por lanzamientos penales, se mantienen invictas en los 90 minutos reglamentarios. Escuchemos lo que dijo la capitana.
Ha sido muy positivo el torneo que hemos tenido. Independiente de la derrota que tuvimos contra Brasil, vamos invictas en los resultados y el equipo siempre se ha mantenido firme y unido hasta el final. Entonces yo creo que el balance es muy positivo.
Y por último, como anunciamos en titulares, Cristian Garín se despidió del Master 1000 de Roma tras perder ante el español Alejandro Davidovich Fokina, el número 23 del ranking ATP, que recordemos será probablemente uno de los tenistas que visite nuestro país en septiembre por la serie de la Copa Davis. El chileno dio pelea en este partido, sobre todo en el primer set, que fue ajustado, que se resolvió en el tiebreak, pero finalmente cayó por 7-6 y 6-4, dejando sin chilenos el cuadro principal del torneo. Recordemos que también Alejandro Tavilo ya fue eliminado, Danilo.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Atención vecinos de Gualeguay, SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 12 de mayo entre las 11 horas y 17 horas en el sector Caleta Puelche. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de Gardenia Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante, Jordan Alexis Gutiérrez Ampuero, Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Win for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Hey, now, take your pills and hey, now, make your-
Todos los amigos que se vienen conectando en sintonía de la radio, y un abrazo grande también a todos aquellos que nos han acompañado durante toda la mañana. Día sábado, cierto, día de descanso, descanso junto a nuestros amigos, puede ser nuestra familia, cierto, y obviamente siempre en compañía de la radio. Así es que ya sabes que vamos a estar durante todo el día, toda la noche también, informándote sobre noticias locales, nacionales, internacionales. Así es que ya sabes, la información toda la encuentras aquí. Así es que ya sabes, no te vayas, quédate en compañía de la radio.
Salvaje juventud, no espero. Sé que mi canción la escucho si en silencio veo. La escucho si en silencio veo. Sé que el mar me explica el cielo y que es más. Silencio, te doy todo a vos. completo.
Red fija 65-222-7680. Celular más 56-65-222-7680. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Puerto Montt. La radio te escucha. La radio responde.
Este Día de la Madre, devuélvele a mamá todo el calor que te dio. En Pellet Nativos del Sur celebramos con una oferta especial. Pellet de Río Claro a solo 3.990 pesos, bolsa de 15 kilos. Laguna Barco 4924 Valle Volcanes, Nativos del Sur. El calor del sur para la mejor mamá del mundo.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Jugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Jugat, donde comprar es ahorrar.
En Mowi unimos innovación y tecnología para cuidar el mar y trabajar junto a nuestras comunidades. Así llevamos a más de 70 países un salmón sustentable, cultivado con orgullo desde el sur de Chile. En Mowi, nuestro propósito es liderar la revolución azul.
Mamá, mujer, este regalo es para todas. Bikram Yoga te regala una clase gratis este domingo a las 10:30 de la mañana o 18:30 horas. Ven a regalarte bienestar.